Os doy la bienvenida a un nuevo episodio sobre la fisiología digestiva. Soy Miguel Ángel Barbancho, profesor del área de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. En este episodio vamos a estudiar la función mecánica del estómago. Gracias a ella, vamos a facilitar que la digestión que ha comenzado en la boca se ponga en marcha de forma completa. Es bien conocido que para que las enzimas digestivas realicen correctamente su función, es necesario que el alimento se mezcle correctamente para que la superficie de contacto sea total. En este tema expondremos las funciones del estómago, sus características morfofuncionales, hablaremos de su movilidad, de la regulación del vaciamiento gástrico y del reflejo del vómito. Las funciones del estómago son numerosas y variadas. En relación con la motilidad, el estómago no solo ayuda en la mezcla de los alimentos, sino que es un lugar de almacenamiento y regula la evacuación de los mismos hacia el intestino. Además de esta función motora, podemos encontrar otras funciones en el estómago igualmente importantes, como la secretora y digestiva, donde se producirán hormonas que pueden tener una función local o a distancia, y enzimas digestivas que formarán parte del jugo gástrico. Otra función es la eritropoyética. En el estómago se produce el factor intrínseco de Kassel, relacionado con la producción de glóbulos rojos. Su falta produce una anemia de tipo megaloblástico, ya que el factor intrínseco está relacionado con la absorción de hierro. Este factor solo se produce aquí, por tanto, su defecto produce la llamada anemia perniciosa, un tipo de anemia muy típica hace años cuando la atrofia gástrica o las intervenciones de resección gástrica debida a úlceras eran frecuentes y por tanto disminuía la producción del factor intrínseco. Hay que tener en cuenta que los fármacos antiulcerosos son relativamente modernos, mientras que las úlceras son una patología clásica. La mortalidad de las mismas era elevada y con frecuencia el tratamiento consistía en la extirpación de una gran parte del estómago, produciendo como efecto colateral este tipo de anemias. El estómago contribuye a la regulación del equilibrio ácido-base del organismo. El ácido producido por el estómago para digerir los alimentos regulará la corriente alcalina postprandial de la que hablaremos posteriormente. Dentro de las funciones de defensa, junto con la esterilización del alimento debido al pH bajo del jugo gástrico, podemos encontrar lisocimas antibacterianas. En el estómago, igualmente se va a liberar moco alcalino que brindará protección frente al daño ácido. Y por último, también se produce la absorción de agua y alcohol. El estómago está dividido funcionalmente en varias zonas. El orificio de entrada es el cardias o esfínter esofágico inferior, el cual da acceso al cuerpo gástrico. Por encima del cuerpo gástrico se encuentra el fundus a modo de cúpula. Por debajo del cuerpo encontramos el antro pilórico y la salida del estómago, formada por el esfínter pilórico, que es un doble anillo muscular. Su musculatura es muy potente y está formada por tres capas, una longitudinal, otra circular y una última de tipo oblicuo. El grosor de la musculatura va aumentando desde el fundus hacia el antro, por lo que la capacidad de contracción cada vez es mayor. La inervación es de tipo intrínseca por medio de los plexos submucoso y mientérico y extrínseca a través del nervio vago. Esta musculatura tan potente y desarrollada permite una motilidad gástrica adaptada al proceso digestivo. En el estómago se pueden encontrar dos patrones de motilidad, uno cuando el sujeto está en ayunas y otro durante y tras la ingesta de alimentos. En ayunas, el estómago y el intestino no permanecen inactivos, sino que exhiben un patrón motor cíclico característico llamado complejo motor migratorio. Este patrón aparece entre comidas y se interrumpe con la ingesta. El complejo motor migratorio es una secuencia cíclica de actividad contráctil que se inicia con frecuencia en el cuerpo y migra distalmente. Su función fisiológica se ha descrito como un mecanismo de limpieza interdigestiva. Ayuda a arrastrar restos no digeridos, secreciones, gas y contribuye a limitar el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. En el estómago, el complejo motor migratorio se manifiesta con varios tipos de ondas de presión. En primer lugar, las ondas tipo 1, que aparecen cuando el estómago está recién vaciado. Son ondas cortas, rítmicas a 3 por minuto y con una presión escasa de 1 milímetro de mercurio. Tras ellas, y en un periodo de tiempo menor de 3 horas tras el vaciamiento, aparecen las ondas tipo 2, que son más regulares y coordinadas, también a 3 por minuto, pero con una mayor presión llegando hasta los 40 o 50 milímetros de mercurio. A continuación, aparecen las ondas tipo 3, que producen un aumento de la presión intraluminal con una presión elevada hasta 80 milímetros de mercurio y que dejan al estómago en un estado de semicontracción. Estas son las ondas que notamos cuando estamos un tiempo sin comer y por eso se llaman ondas de hambre. Estas ondas de la fase 3 también se originan en el duodeno y se propagan hacia el intestino. El complejo motor migratorio tiene un estrecho control de tipo neurohormonal. El sistema nervioso entérico participa a través de una coordinación de tipo colinérgica donde las células intersticiales de Cajal funcionan a modo de marcapasos con 3 ondas por minuto para lograr la coordinación de las ondas lentas. También está descrita una modulación nerviosa relacionada con la serotonina. Se pueden encontrar otros mediadores hormonales implicados. El primero es la motilina, que se libera de forma cíclica en el ayuno y ayuda a desencadenar los patrones en ráfaga que se pueden observar en las ondas de tipo 3. Por otro lado, la grelina, hormona relacionada con la sensación de hambre y que parece que influye también en el control de las contracciones de las ondas tipo 3, pero se ha visto solo en estudios realizados en modelos animales. Hoy se sabe que muchas de las alteraciones digestivas más frecuentes se relacionan con trastornos en la motilidad y en concreto con el complejo motor migratorio. Situaciones como el estrés, las alteraciones del nervio vago o el picoteo frecuente entre comidas alteran el ritmo del complejo motor migratorio y puede favorecer el sobrecrecimiento bacteriano o SIBO, creando molestias que pueden ir desde leves a muy intensas. Durante el proceso de la ingesta, la motilidad gástrica es diferente con respecto al ayuno. Ahora, los movimientos van a tener una primera función de almacenamiento del quimo. El quimo es el alimento ensalivado, mezclado de forma homogénea y parcialmente digerido. Tras el almacenamiento, los movimientos del estómago producirán la mezcla y fragmentación del quimo, para posteriormente proceder a su vaciado a un ritmo adecuado. Vamos a estudiar a continuación cada uno de estos movimientos. La fase de almacenamiento comienza cuando llegan al estómago las ondas de peristalsis primarias y secundarias desde el esófago, las cuales abren el esfínter esofágico inferior y facilitan el paso del alimento al estómago. El inicio del paso del alimento produce el fenómeno llamado de recepción de alimentos o relajación receptiva, el cual está mediado por un reflejo vago-vagal. ¿Cómo se produce este reflejo y en qué consiste? Al llegar el alimento al cuerpo gástrico y al fundus, el efecto volumen va a distender los mecanorreceptores de las paredes. Esta distensión activa a fibras vagales aferentes hacia el sistema nervioso central, en concreto al complejo vagal dorsal. Desde ahí se envía la respuesta nerviosa al estómago a través de fibras eferentes también vagales. El neurotransmisor liberado será la acetilcolina, que tendrá efecto sobre la musculatura y también sobre la secreción de enzimas, aspecto este último que desarrollaremos en el próximo tema. En la musculatura, la acetilcolina provoca una relajación activa de las fibras musculares lisas de la pared del estómago, de ahí el nombre de relajación receptiva, prolongándose hasta el duodeno proximal. Esta relajación permite que pueda acumularse hasta 1,5 litros de alimento en el estómago sin que aumente la presión intraluminal. De esta manera, los alimentos se organizan inicialmente por orden de llegada y posteriormente en función de su densidad, colocándose los más densos en la zona inferior. Este tipo de actividad motora tiene por objeto almacenar el contenido alimenticio para que pueda ser procesado por el estómago y entregado al duodeno en las cantidades y ritmo adecuados, con el fin de no saturar los mecanismos de digestión y absorción del intestino, evitando así el reflujo o una producción demasiado rápida de ácido clorhídrico. La distensión gástrica también genera varios reflejos que contribuyen al inicio de procesos fisiológicos en segmentos distales del tracto digestivo. Esto lo veremos más adelante, siendo igualmente importantes en la generación de la sensación de la saciedad. El control nervioso de la fase de almacenamiento está mediado por la participación de varias estructuras y elementos. Una vez comienza el reflejo de deglución, ya vimos que los mecanorreceptores faríngeos, por medio de varias aferencias, entre ellas el nervio vago, informaba al tronco del encéfalo de la situación. El tronco del encéfalo, a través de nuevo del nervio vago, en este caso como vía eferente, libera péptido intestinal vasoactivo, el cual produce una activación en neuronas motoras inhibidoras que liberan más péptido intestinal vasoactivo y óxido nítrico. Estas sustancias llegan a las fibras musculares lisas del estómago produciendo potenciales inhibitorios que abren canales de potasio. De esta forma, el potasio sale de las células y se produce una hiperpolarización cuya consecuencia es la supresión de la actividad contráctil de la musculatura de la pared y, por tanto, la llamada relajación receptiva. El segundo tipo de movimiento que podemos observar en el estómago durante la ingesta son los movimientos de mezcla y propulsión. Van a ser producidos por el reflejo vagovagal descrito en la fase de almacenamiento y también por la presencia de gastrina, que además favorecerá la evacuación gástrica. La fase de mezcla y propulsión tiene varios componentes. En primer lugar, las llamadas ondas de mezcla. Su función es la de homogeneizar y ordenar por densidad los alimentos, ya que no comemos todo de una vez, sino poco a poco. Esta mezcla, como ya sabemos, recibe el nombre de quimo gástrico. Las ondas de mezcla realmente son ondas de tipo lento y es aquí, en el estómago, el único lugar donde las ondas lentas son capaces de provocar contracciones. Son ondas peristálticas a modo de anillos de contracción desde el fundus hacia el antro, con un ritmo de 3 por minuto, un voltaje de entre 5 y 15 milivoltios y con baja presión. A continuación aparecen las ondas de mezcla y propulsión, iniciadas por las células intersticiales de Cajal, a modo de marcapasos en el cuerpo gástrico. Estas van a corresponder a las ondas en espiga. Una vez que alcanzan el potencial de acción, producen un ritmo de contracciones a 3 por minuto, llegando a una presión elevada. Mediante estas ondas conseguimos seguir mezclando los alimentos y además, como el grosor de las fibras musculares aumentan desde el cuerpo hacia el píloro, van a ir propulsando el alimento hacia la zona del píloro. El tercer tipo de movimiento durante la ingesta son las ondas de vaciado. El vaciamiento gástrico resulta de la interacción de fuerzas cuya función es la propulsión del alimento fuera del estómago y fuerzas que oponen resistencia a la salida. La razón de estos dos tipos de fuerzas opuestas radica en la necesidad de un gran retrocontrol intestinal. Este retrocontrol es muy importante, ya que la correcta digestión de los alimentos depende de la capacidad de digestión y absorción del intestino, la cual tiene un límite. Si esta capacidad se supera por el paso excesivo de quimo, se producirán alteraciones. Por eso es necesario un freno duodeno y leal que permita el ajuste del flujo digestivo-absortivo. Las fuerzas que favorecen la propulsión fuera del estómago vienen tanto del tono muscular del fundus, que ya sabemos que tiene una capa muscular gruesa, y de la capacidad de contracción de la misma a nivel del antro. En contrapartida, las fuerzas que oponen resistencia a la salida son la contracción del esfínter pilórico y el propio duodeno proximal. Como se puede intuir, el vaciado del estómago va a ser un proceso dinámico y adaptado al tipo de alimento ingerido. Si la ingesta es muy calórica, habrá que digerir una gran concentración de principios inmediatos, por tanto, el vaciamiento será más lento para que el intestino le dé tiempo de completar los procesos digestivos y absortivos. Los alimentos sólidos, al ser más densos, también tendrán un vaciado más lento que los líquidos, que al ir más diluidos son más fáciles de digerir. Por tanto, vemos que este sistema de control permite que aunque el estómago sea el que empuja los alimentos a salir del mismo, el intestino, mediante distintos mecanismos reflejos u hormonas, es el que realmente decide el ritmo de salida. Para la eyección desde el estómago hacia el duodeno del quimo gástrico, se va a producir otro tipo de movimiento que recibe el nombre de sístole del antro. Lo que se produce en esta sístole del antro es una contracción peristáltica de la zona del antro y píloro del estómago y de la porción proximal del duodeno. Los movimientos de resistencia, que algunos autores también llaman de retropulsión, tienen como finalidad crear un reflujo del quimo desde el píloro de vuelta al estómago, para así regular su flujo de salida y continuar favoreciendo la mezcla y digestión dentro del estómago. Estos movimientos de vaciado están muy controlados. Los movimientos, como veremos a continuación, son regulados en gran parte por el nervio vago, que provocará un aumento de presión en el antro y una relajación del esfínter pilórico. Esto provocará pequeñas eyecciones de quimo a velocidades lentas y regulables, donde la salida de material sólido se realizará en función de su tamaño y la de los líquidos en función de la presión que ejerzan. Para evitar un posible reflujo del quimo desde el duodeno hacia el estómago, existe un marcapasos duodenal que produce ondas peristálticas en sentido oral-caudal a un ritmo de 12 por minuto, permitiendo que el quimo vaya avanzando. Se podría pensar que esta onda peristáltica podría ir también en dirección retrógrada hacia el estómago debido a la difusión de la señal nerviosa a través de las uniones tipo GAP. Esto es evitado por una interrupción histológica entre el estómago y el duodeno que hace que la contracción solo pueda ir hacia adelante y así el reflujo no se produzca. Pasamos a continuación a estudiar la regulación del vaciamiento gástrico. Este es un fenómeno que ocurre de forma lenta debido a varios componentes que actúan de forma sinérgica y síncrona entre el estómago y el duodeno. Van a intervenir diversos factores de retroalimentación que mediante señales integradas nos informan constantemente de las características del quimo. Todo el proceso va a tener, como veremos a continuación, un control nervioso, químico y hormonal cuya función es evitar que se sobrepase la capacidad digestiva del intestino. Comenzando por el análisis de los factores de retroalimentación que influyen en la regulación de la velocidad de la evacuación gástrica, destaca que no todos actúan por igual, sino que predominan según donde actúen. En concreto, en el estómago, los factores que más influyen en la regulación del vaciamiento son de tipo químico, como la concentración de lípidos, aminoácidos e hidratos de carbono del quimo. Otros son de tipo mecánicos, como el volumen del quimo, o nerviosos, de tipo reflejo. En el duodeno, además de estos que hemos comentado en el estómago, también influyen aspectos como la osmolaridad, el pH, ciertas hormonas y la temperatura. En el control nervioso del vaciamiento gástrico tiene un papel primordial el sistema nervioso entérico. Va a estar modulado tanto por el nervio vago como por aferencias intestinales y se va a encargar de producir los patrones motores locales. Estos patrones van a estar relacionados tanto con los movimientos de peristalsis y la coordinación entre el antro, el píloro y el duodeno, como con los patrones de lentecimiento de la motilidad. Dentro del sistema nervioso extrínseco destaca el parasimpático. Va a estar coordinado por los mecano y los quimiorreceptores presentes y participa controlando la relajación receptiva, la contracción antral y el tono del esfínter pilórico. Sus efectos van enfocados al aumento de la contracción, al aumento de la velocidad de vaciamiento y a la apertura del píloro. El sistema simpático tiene un efecto contrario, relacionándose con fenómenos de inhibición de la motilidad y el aumento de la resistencia de salida, aunque sus efectos en conjunto tienen una intensidad limitada. Una vez que el alimento comienza a pasar desde el estómago al duodeno, un exceso de quimo en duodeno no es aconsejable porque al tener un pH muy ácido se podrían provocar daños en la mucosa al no dar tiempo a compensarlo. En estos momentos se ponen en marcha diversos reflejos nerviosos. Estos reflejos son de tres tipos. Por un lado, reflejos locales o de autorregulación de la propia pared intestinal, mediados por el plexo mientérico. En segundo lugar, reflejos cortos procedentes de señales nerviosas recogidas por nervios extrínsecos. Estas señales se vehiculizan hacia los ganglios simpáticos paravertebrales, donde hacen sinapsis, y vuelven al estómago por medio de fibras simpáticas inhibidoras. En tercer lugar, intervienen reflejos largos a través del nervio vago, que también sería capaz de producir una inhibición a nivel del tronco del encéfalo. Todos estos procesos van encaminados a la reducción o incluso, si fuera necesario, la interrupción del vaciamiento gástrico. La forma de conseguirlo sería mediante el aumento de la contracción del esfínter pilórico y la disminución de la sístole del antro. Lo que vamos buscando es que el quimo que se encuentra en el duodeno se haya neutralizado con las secreciones biliares o pancreáticas antes de que vuelva a pasar nuevo quimo ácido. Dentro del control endocrino y paracrino, tenemos que analizar los factores que aceleran o retrasan el vaciamiento. Dentro de los que lo aceleran, destacan tres hormonas: grelina, motilina y gastrina. Todas tienen como efecto el aumento de la motilidad y son usadas como posible tratamiento cuando un paciente presenta una gastroparesia, que es un trastorno crónico propio de enfermedades como la diabetes, donde hay una afectación del nervio vago. En esta patología, el estómago tarda demasiado en vaciarse, como si tuviera una especie de parálisis. Por otro lado, mediadores neurales locales como el óxido nítrico funcionan de forma paracrina, ayudando en la relajación receptiva y en la regulación del tono de la musculatura proximal, propiciando patrones de vaciamiento del estómago. Para evitar el paso de excesivo quimo ácido al duodeno, el control químico y hormonal también produce una disminución del vaciamiento gástrico. Cuando los quimiorreceptores analizan el pH en el duodeno, si este pH es demasiado ácido, se aumenta la secreción de secretina, la cual se secreta en el duodeno y en el yeyuno. Su liberación va a disminuir la contracción de la pared muscular y aumentar el tono del esfínter pilórico. Otra de las sustancias que intervienen son la colecistoquinina y el péptido inhibidor gástrico, o también llamado péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, que aumentan su producción cuando el quimo tiene contenido graso o proteico. Al ser las grasas elementos complejos y lentos de digerir, van a necesitar que el quimo esté un tiempo prolongado en la luz intestinal, por lo que no es conveniente que se acumule demasiado quimo ácido para evitar daños en la mucosa. El efecto de la colecistoquinina y el péptido inhibidor gástrico sobre la musculatura es similar al descrito anteriormente para la secretina. La colecistoquinina también está relacionada con la sensación de saciedad al comer. Y el péptido inhibidor gástrico, además, es un fuerte inhibidor de la secreción ácida, ya que inhibe la liberación de gastrina y también inhibe directamente la producción de ácido de la célula parietal. Otro componente que disminuye el vaciamiento gástrico es la osmolaridad. El quimo hiperosmolar en el duodeno también es lento de digerir, por lo que es capaz de realizar una retroalimentación negativa que disminuye el vaciamiento gástrico. Sin embargo, en este caso, aún no está clara la hormona responsable de esto, aunque parece que podría relacionarse con la somatostatina, la cual se puede liberar según la concentración de agua y electrolitos. Otras hormonas son el GLP-1 y el glucagón. El GLP-1 proviene, al igual que el glucagón, del proglucagón. Ambos favorecen el retardo del vaciamiento gástrico cuando en el intestino distal se recibe la presencia de carbohidrato o grasas para de esta manera poder acoplar la salida del quimo del estómago a los procesos digestivos posteriores. Sin embargo, su función en algunos aspectos son diferentes, ya que son procesados en lugares distintos. El glucagón es una hormona hiperglucemiante, ya que se procesa en las células pancreáticas. Su función es contraria a la insulina, ya que se produce en el ayuno, por lo que favorece la ruptura del glucógeno, la formación de glucosa y su liberación al plasma, evitando la hipoglucemia. El GLP-1 se procesa en las células intestinales y se considera una incretina intestinal, por lo que aumenta la secreción de insulina, disminuye la secreción de glucagón y aumenta la saciedad central. Su objetivo es ayudar a controlar la glucemia postprandial. Los análogos del GLP-1 son fármacos que imitan a esta incretina y se usan actualmente como tratamiento de la obesidad al ser capaces de mejorar el control glucémico y reducir el peso. El péptido YY se va a liberar cuando el quimograso llega al intestino distal y actúa disminuyendo tanto el vaciamiento del estómago como el paso del ileum hacia el intestino grueso. Este péptido, al igual que ocurría en el caso de la colecistocinina, se relaciona también con la sensación de saciedad. Los mecano y quimiorreceptores repartidos por toda la zona también son estimulados por el pH, la concentración de grasa, proteínas, carbohidratos y la osmolaridad, actuando sobre los plexos nerviosos intrínsecos por medio de reflejos cortos, interviniendo en los procesos de vaciamiento. También van a producir reflejos largos con participación del sistema nervioso central, completando el control sobre el vaciamiento con la participación del sistema nervioso parasimpático que aumenta el vaciamiento y el sistema nervioso simpático que lo disminuye. Por último, vamos a hacer una breve referencia al reflejo del vómito. El vómito se define como la expulsión de forma violenta del contenido del estómago o del duodeno. Lo normal es que el vómito vaya precedido de las náuseas, que son la sensación que indican la proximidad del vómito y está formada por movimientos musculares violentos, pero sin expulsión de contenido. A pesar de que se conoce la zona donde se dispara el vómito, que se sitúa en el cuarto ventrículo, el vómito es un acto motor complejo del que aún no se ha conseguido un control 100% efectivo. Por ello, no todas las personas responden eficazmente a los fármacos antieméticos existentes. Hay que resaltar que existe la posibilidad de que se produzcan vómitos sin sensación nauseosa previa. Estos son los llamados vómitos en escopetazo y que pueden indicar una situación de aumento de presión intracraneal por múltiples motivos, tales como hemorragias, tumores, etc. Mostramos a continuación el proceso por el que se produce el vómito. El fin de este proceso, como ya se ha comentado, es la expulsión del contenido gástrico o duodenal por la boca, de manera que, en primer lugar, es necesario que se produzca una onda peristáltica inversa junto con una relajación del esfínter pilórico. A continuación, se realiza una inspiración forzada con una contracción máxima del diafragma para seguirse de una expiración forzada aumentando la presión intraabdominal. Una vez que la presión es suficiente para expulsar el contenido del duodeno y del estómago, se relajan ambos esfínteres esofágicos para que se pueda expulsar el contenido por la boca. A la vez que esto ocurre, se produce un cierre de glotis para evitar el paso a vía respiratoria y el cierre del velo del paladar para evitar el paso a la cavidad nasal. Sin embargo, este último cierre no siempre es del todo efectivo y con frecuencia no es posible evitar el paso del contenido del vómito y su expulsión por las fosas nasales. Y con esto llegamos al final de este tema. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias por vuestra atención.